COPE Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y seguimos en sintonía a Coruña en este mediodía COPE, pendientes de la AP9 y de este pronunciamiento de Bruselas que considera ilegal la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2048 que se hizo en su momento. El Estado tiene 2 meses para contestar a esta cuestión que partió de una demanda de En Colectivo, una asociación de consumidores. Esta mañana han hablado de desde En Colectivo, en Vigo, su portavoz es Pedro Maraña.
¿Cómo afecta esto al ciudadano? Nosotros ya dijimos que desde el 2013 esta concesión estaba vencida, pero aquí estamos hablando de desde el 2013 la concesionaria Audasa ha facturado a los gallegos en torno a 140 millones anuales. Estamos en el 2021, son 8 años, son 1.100 millones. Nuestro planteamiento, ¿qué es? Una vez que tengamos la sentencia, iniciar una demanda colectiva de retroactividad de esos pagos indebidos.
Y de hecho animan a todos los usuarios a unirse a la plataforma En Colectivo, es gratis, y así poder formalizar la demanda colectiva. Se pueden aportar los tickets o los registros del telepeaje.
¿Qué es lo que pedimos a todos los ciudadanos gallegos? Que se adhieran a la Asociación de Consumidores En Colectivo. No tiene coste. Pero eso nos va a permitir que, en el momento que tengamos sentencia, tengamos una masa crítica de ciudadanos gallegos que hemos pagado esos 140 millones anuales con la posibilidad de iniciar el proceso de reclamación.
Y vamos con otras cuestiones. El Ayuntamiento de A Coruña va a elaborar planes específicos de seguridad para cada barrio. La intención del consistorio es identificar la situación concreta de cada zona y determinar así las cuestiones que son competencia de la policía local. Es realizar una especie de mapa de seguridad de A Coruña. En las últimas horas se abrió el diálogo para empezar a perfilar la policía comunitaria, es decir, la policía de barrio. De momento, con un encuentro con vecinos y comerciantes, fue algo muy embrionario, digamos, en este proceso de recogida de propuestas. Inicialmente, una de las entidades asistentes fue la de Oventorrillo. José Ángel Souto, su presidente, nos hablaba de que la idea municipal es una especie de policía a la carta.
En vez de hacerlo de forma indiscriminada, decir, pues a lo mejor, como decía, oye, pues a lo mejor pues en la calle Barcelona a las 8 de la mañana, 2 guardias paseando, pues igual no tiene sentido. Entonces vamos a decir, oye, ¿dónde hay problema? Oye, pues el problema está de tal hora a tal hora en este sitio y es este tipo de problema, porque además, bueno, la policía local también tiene sus agentes especializados para cada tipo de actividad, ¿no? Como nos explicaron ayer, ellos tienen sus secciones y entonces los agentes tienen cada uno su actividad, ¿no? Es decir, su especialidad. Entonces, pues para destinar los efectivos adecuados en las zonas concretas y los horarios donde...
Según se explicó a vecinos y comerciantes, el cuerpo tendrá como principal función ser un canal directo con la ciudadanía, pero no velará por la seguridad ciudadana más allá de apoyar la labor de la Policía Nacional. Y ya que hablábamos con Oventorrillo, ¿cómo están en cuanto a la seguridad? ¿Ha mejorado la situación? Nos dice José Ángel respecto a hace unas semanas.
Hemos tenido sus momentos ahí atrás donde sí reclamábamos, porque sí, hubo una temporada donde sí hubo entradas en garajes, algún asalto. Hemos tenido hace unas semanas una casa ocupada en la zona de La Silva. Entonces, bueno, han sido cosas que afortunadamente algunas han parado. El tema de La Silva pues se ha solucionado, aunque sea de manera extraoficial, pero se ha solucionado. Entonces, por eso digo, ahora mismo sí, la sensación evidentemente del ciudadano, en este caso de Ventorrillo, no es de tranquilidad tampoco, pero quiero decir, no es ese agobio de como pueden tener, repito, en otras zonas de la ciudad.
1:24 y enseguida te cuento cómo ha sido el verano turístico coruñés después de saber que Galicia ha vivido desde luego una temporada estival histórica en cuanto a visitantes.
Estamos en directo desde las puertas del UCT. Esto es una auténtica locura. Miles de personas se agolpan pidiendo paso. Caballero, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando?
¡Qué barbaridad! Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos. ¡Déjeme pasar!
Ven al UCT, porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios. ¡No lo dejes para el final! El que primero llega, primero se lo lleva.
¡UCT! En Coruña, carretera Baños de Arteixo, número 15, junto al Marineda City.
Sabemos que Galicia ha tenido registros históricos de este verano en cuanto al turismo. En la ciudad también ha sido bueno. Según el Instituto Nacional de Estadística, hubo un 74% de ocupación en agosto, casi el 25% más que el año pasado y por encima de la media nacional del 65%. A la ciudad llegaron unos 124.000 turistas, la mayoría, casi 110.000, eran españoles. Ha aumentado ligeramente el tiempo de estancia, hasta algo más de 2 días y medio. Desde Ospeco, la Asociación de Hospedaje, están muy satisfechos por estos datos que acercan las pernoctaciones a niveles cercanos a 2019 y duplican los de 2020. De hecho, en sus hoteles todavía es más alta esta ocupación y ronda el 86%. Richard Huerta es el presidente de Ospeco.
La verdad es que bueno, hemos tenido un verano realmente bueno. Es cierto que las tendencias ya indicaban que la España verde en general y Galicia en particular pues iba a tener un buen verano, aunque bueno, temíamos la evolución de la quinta ola, pero bueno, finalmente pues hemos logrado salir al paso y realmente estamos muy contentos porque hemos tenido, como he dicho, un verano muy muy bueno para el sector. Está claro que hubo un crecimiento importante de turismo interno, gallego y nacional. Estamos muy satisfechos porque bueno, ha tenido una respuesta muy muy interesante para la plaza, ¿no?
Y ahora el reto es mantener unas cifras dignas de cara a las temporadas con desestacionalización del turismo.
Por un lado está toda la parte de congresos y eventos, ¿vale? Que bueno, ahí con la creación del Convention Bureau que se está haciendo un trabajo de fondo, pero bueno, esto el retorno siempre es a medio plazo, ¿vale? No es un retorno a corto plazo, porque los congresos se suelen, digamos, reservar y contratar pues a 2 años vista más o menos, pero sí que es cierto que bueno, se está haciendo un trabajo de fondo muy interesante y bueno, y confiamos en que tenga buenos resultados. Y luego por otro lado el mercado corporativo de empresa, pues también esperamos que bueno, que se siga estabilizando y bueno, y vamos a ver el futuro con ilusión y con esperanza, ¿no?
Y un dato que nos llama la atención es que Fisterra fue el segundo municipio español con mayor ocupación hotelera. Alcanzó el 95,2%, solo detrás de Palafrugell, que tuvo el 97,8% de ocupación de sus locales. Desde uno de los hoteles de Fisterra, el Vela Fisterra, habla su director, Pepe.
Me ha costado más la primera vez que se hinchó con lluvia. Había dos opciones. Ou intentar non morrer afogado na Costa da Morte ou morrer queimado no resto de España. Acórdate como estaba España con 40 e pico grados, todo a península, sabes? E eu creo que a xente pues, optou por escapar do inferno e vir a refrescarse un pouco no caso de que chovese, que afortunadamente casi non choviu nada.
Y también constata este aumento del turismo el alcalde de Fisterra, José Marcote.
Xa se vía por todos los sitios, calles, dificultades incluso para poder aparcar coches, porque claro, no somos un municipio turístico, pero non estábamos habituados a estas avalanchas, por decirlo de alguna forma de xente, non? Sí, tuvemos unha incidencia bastante bastante grande de personal no que son os meses de verán, porque claro, aquí tamén temos o que é o camiño.
Y todavía nos quedan algunas invitaciones para la Xira Karting, que está en la Esplanada de los Deportes de Riazor. Se abre oficialmente a partir de las 4 y estará todo este fin de semana. ¿Cómo puedes hacer? Pues mandar un WhatsApp al 699-1320, 600-991-320. Y eso sí, solo si puedes venir a la cadena COPE, a Linares Rivas, antes de las 4:30. Hay que recogerlos aquí y tenemos como horario hasta las 4:30. Mandas tu nombre completo y tu DNI al WhatsApp 699-1320 y te confirmamos si podemos reservar esas 2 invitaciones para Xira Karting. De nuevo en A Coruña, este clásico sobre ruedas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1:30. Lo mejor de hablar de la pandemia es que cada día hay menos casos activos de coronavirus en nuestra área sanitaria. Ya estamos por debajo de los 400, unos 380. La hospitalización bajó en las últimas horas, aunque subió un poquito si hablamos de los datos más recientes, con 15 personas ingresadas en hospitales de A Coruña y la Costa da Morte. En las últimas horas se han detectado cerca de una decena de casos nuevos. Mañana Galicia recupera parte de la normalidad con la ampliación de aforos al 75% en espectáculos. En los conciertos y eventos al aire libre de pie se pueden reunir hasta 5.000 personas en parcelas de 500. De hecho, en el puerto, el muelle de batería, se probará este nuevo sistema con ese festival de la verbena que reunirá a 1.000 personas en grupos de 500 en el muelle de batería. Fíjate, a ver cómo funciona esto. Las entradas están más que agotadas. También puede haber grupos de hasta 10 personas en práctica deportiva o centros cívicos. Y se espera que la primera semana de octubre entre en vigor el nuevo protocolo para el ocio nocturno. Se plantea apertura hasta las 4 de la mañana con 75% de aforo si se pide el certificado COVID. La Xunta pedirá autorización al Tribunal Superior para poder hacerlo después de del pronunciamiento del Supremo. Habla el presidente de Galicia de Noite y empresario nocturno, Luis Diz.
Entendemos que es positivo porque es el camino a conseguir ya el 100%, que está muy cerca, ¿no?, de nuestra licencia. Por un lado, también le damos ese punto de seriedad y de fiabilidad a nuestro sector. Nuestro público, la inmensa mayoría, está vacunado, entonces tampoco no causa ningún tipo de trastorno.
Diz considera positivas las medidas puestas sobre la mesa por la Xunta.
De una forma muy positiva. Por un lado, la actitud tanto del vicepresidente como del consejero de sensibilidad con el sector, y por otro lado, bueno, vemos positivo que es un paso adelante, porque valoran que estamos haciendo las cosas bien y que en ningún momento fuimos los responsables de todas las olas que hemos pasado de esta pandemia.
Por cierto, que el Sergas ha habilitado un número de WhatsApp para facilitar todavía más la vacunación a quien todavía no se ha inmunizado. Se puede mandar un mensaje al número 981-21-5930. 981-21-5930. Tú dirás, pero si es un fijo, pues prueba a mandar un WhatsApp, porque sí puedes. Es una cuenta de empresa y sí que se puede en ese 981-21-5930. Ahora, Sanidad está en un proceso de búsqueda activa de personas no vacunadas. Hay unos 160.000 gallegos de la población diana que no han recibido ni la primera dosis. Es la 1:33 y saludamos en directo a esta hora a la portavoz popular del Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, hay que referirse, cómo no, a esa multitudinaria protesta en el barrio de Os Mallos contra las ocupaciones, que imaginemos que debería de hacer cambiar algo, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Los vecinos de Os Mallos están hartos de ocupaciones ilegales y de la pasividad de Inerrey, pero los de Os Mallos, los de Sagrada Familia, Peruleiro, Barrio de las Flores, San Pedro de Bisma, Palavea, Falperra, Lagra, Zapateira, bueno, en fin, toda la ciudad, Cuatro Caminos. Hoy, por claro, todos estos problemas generan, pues además, problemas de convivencia, ¿no? Ya no es solo el tema de la ocupación, sino que, bueno, pues drogas, amenazas, robos, y lo vemos todos los días, ¿no? Hay unas 100 ocupaciones en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la alcaldesa? Pues ni se reúne con los vecinos. Ayer tuvieron una reunión el concejal de Seguridad Ciudadana, Borrego, y la concejala de Barrios, Diana, porque la alcaldesa está desaparecida. Se ha pasado todo el mes de agosto fuera, vamos, sin aparecer por el ayuntamiento, desde luego, y sin saberse nada de ella. La última semana ha estado en Madrid, en Sevilla, hoy en Valladolid, haciéndose fotos. El otro día, dos concejales y la alcaldesa para poner la primera piedra de la pasarela de Pedralonga, pero no tienen tiempo para reunirse con los vecinos. Ayer finalmente tuvieron una reunión, teóricamente, para anunciar la policía comunitaria. Fue una tomadura de pelo, y lo digo claramente, una tomadura de pelo. Después de 2 años y medio, reúnen a los representantes de los vecinos para pedirles que les digan dónde hay problemas de seguridad. O sea, una junta local de seguridad hace unos días. No saben dónde hay problemas de seguridad. Lo vemos en la prensa, lo dicen los vecinos. El Partido Popular llevamos pleno tras pleno denunciando problemas de seguridad, pidiendo la policía de barrio. Nos mandan vecinos que han estado en la reunión nos mandan fotos de bueno, que les pusieron allí una especie de PowerPoint, no sé, y resulta que lo que les ponen es que contacto ordinario no urgente, un correo electrónico de la policía local, y ante urgencias llama el 092. Hombre, es que eso ya todo el mundo, es que es el teléfono de referencia donde llama todo el mundo cuando tiene un problema. ¿De verdad no sabe el gobierno municipal dónde hay problemas con las ocupaciones ilegales, dónde hay más robos, dónde hay tráfico de drogas? Se lo llevan diciendo los vecinos todo el tiempo. Lo que pedimos es que recuperen urgentemente la policía de barrio, que no hagan un paripé de reuniones que no sirven para nada, y que se preocupen un poquito. Bueno, creo que les comentaban encima que no era ni competencia municipal ni nada. En fin, la policía, mientras tanto, manifestándose todos los días en María Pita, no les hacen ni caso, pasan por delante, ni hasta luego, nada, nada, o sea, nada. Un auténtico desastre. Y bueno, pues esperemos que no pase nada más, ¿no? Que no haya ninguna desgracia y que bueno, pues que, a ver, ojalá que este sistema sirva, mandar un correo electrónico, yo lo dudo, porque vamos, que lo básico, llame usted al 092. Bueno, creo que es una tomadura de pelo a la gente, es tomarles por tontos.
Han hablado también desde el Partido Popular esta semana de las escuelas infantiles y del problema que ha generado el nuevo marco regulatorio estatal, incluso con el riesgo de que puedan cerrar si no se puede pagar a sus empleados.
Pues sí, el otro día se reunieron dos concejales, Carlos Varela y Roberto Coira, con directoras de escuelas infantiles. Y claro, ellas lo que dicen es que van a tener que cerrar. ¿Por qué? Pues porque el convenio colectivo, convenio laboral de ámbito nacional, pues subió los salarios para el personal de aula, que lógicamente hay que cumplir los convenios colectivos, no puede ser de otra forma, y el incremento del salario mínimo interprofesional, que afecta al personal de administración y servicios. Entonces, claro, al ayuntamiento le supone más dinero y tiene que pagar más dinero por ese servicio, porque si no van a tener que acabar cerrando. Entonces, tanto hablar de conciliación, tanta gratuidad de las escuelas infantiles, que está estupendo, lógicamente estamos de acuerdo, pero lo que no puede ser es que luego al final los niños tengan que estar en casa porque no pueden, porque cierran las escuelas infantiles, porque no les pagan y no pueden pagar a los empleados, claro.
Claro, tienen que adaptar ese reglamento y tenerlo en cuenta, porque si no el servicio puede colapsar por sí mismo.
Claro, no, el reglamento está adaptado. Si el reglamento prevé, el reglamento ya prevé, este y todos, claro, que se respeten los convenios colectivos. Aparte de eso ya es básico y es de cualquier contrato, ¿no? ¿Qué pasa? Que los contratos los están prorrogando. Y esos contratos prorrogados son por el precio anterior. Entonces a la empresa le pagan lo que le pagaban antes, no está actualizado el importe de ese contrato, pues tendrá que actualizarlo. El IPC, bueno, el IPC yo creo que ya lo hacen, pero pues el incremento que supone el convenio y el salario mínimo, está muy bien. Subimos el salario mínimo interprofesional, pero no lo pagamos. ¿Cómo va esto? Es que no se entiende, ¿no?
Y hablando de dinero, estamos a 24 de septiembre y seguimos sin saber nada del presupuesto de 2022 para el Ayuntamiento de A Coruña.
Seguimos sin saber nada y además la alcaldesa muy poco preocupada, ya como decía antes, viajando por ahí, haciéndose fotos, que bueno, tampoco tienen más importancia, porque realmente no es que venga de Madrid una foto que ha conseguido pues la reforma deseada de Alfonso Molina, por ejemplo. Nada, son fotos para su álbum, nada más, ¿no? Entonces, el presupuesto y las ordenanzas fiscales tienen que estar, que entrar en vigor el 1 de enero. Renunció a tener un presupuesto este año, 2021. Ella misma dijo que no iba a negociar ningún presupuesto, que lo prorrogaban. Ahora, para 2022, dice que la Marea se ofreció a negociar el presupuesto. Llevamos desde 2020 diciendo que negocien el de 2021 con todos los grupos, como se ha hecho con el Presco, como se ha hecho con tantas cosas. Y al final, sus socios de la Marea son los que le fallan, ¿no?, en los temas importantes. Bueno, ahora ha decidido negociarlo con la Marea, sin prisa, ¿eh? Ya dijo que bueno, que no hay un plazo. Las ordenanzas fiscales, si no entran en vigor el 1 de enero, por ejemplo, la rebaja del IBI, no se puede bajar el IBI en todo 2022. Lo han subido un 3%. En 2020 y 2021 se paga un 3% más que en 2019, plena crisis económica, ¿eh? Entonces, nosotros lo que pedimos es que se siente ya. Yo no sé si a lo mejor tengo que cubrir vía internet una instancia para que la alcaldesa se decida y reciba al Grupo Municipal del Partido Popular para negociar algo. Yo veo que mucho habla de diálogo, pero solamente cuando necesita los votos en el pleno para que levantemos la mano, eso sí, pero justo antes del pleno. No puede ser. Entonces, bueno, pues le instamos a que negocie con todos los grupos. Claro, nosotros no vamos a asumir el presupuesto de la marea, porque es que la alcaldesa está trabajando, funcionando al grupo que al ritmo que marca la marea. Y el presupuesto que van a aprobar va a ser con las exigencias de la marea. Pues va a ser el presupuesto de la marea, nos tememos. Hombre, pues no pinta bien la cosa, ¿no?
Veremos lo que pasa y a ver si se acaba el año con un documento. Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias, hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Es la 1:41, nos vamos al mercado.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
Abrimos el espacio del mercado de San Agustín en Bollería Tomé. Al otro lado del mostrador está Mari Carmen. Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes. Aquí andamos.
El pollo, que es un producto desde luego saludable y además económico para estos tiempos de final de mes que nos cuesta un poquito llegar, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, se nota.
¿Y qué tipo de productos del pollo tenéis en Bollería Tomé?
Pues mira, el pollo normal, el pollo campero y el pollo de cereal son las tres clases que tengo yo. Y bueno, después, por ejemplo, si quieren tomateros por encargo, si quieren codornices por encargo y conejo también, huevos. Bueno, lo referente a las aves, todo.
¿De dónde viene todo este material, todos estos productos?
Pues mira, el de cereal es de Pontevedra. Y, bueno, esto de las Rías Baixas es todo por ahí. Aquí de Coruña no hay nada. De Coruña no hay nada, puesto que aquí no hay mataderos de pollos ni nada de eso, ¿sabes?
Claro, todo da tierra de todas formas, claro.
Ahí está. Bueno, claro, gallego es todo, desde luego. Pero aquí en Coruña no hay mataderos, sí. Entonces, bueno, pues vienen de Pontevedra todos de un sitio o de otro, pero de Pontevedra.
¿Y de qué tipo de pollo estamos hablando? ¿Pollos enteros? ¿Podemos coger los troceados? Lo que queramos.
Ah, ¿no? como la gente lo pida. Como la gente lo pida. Las sueltas, zancos limpios, zancos con hueso, deshuesados, con piel, sin piel. Como la gente lo pida, pues así se le pone.
O incluso si queremos las alitas de pollo, ya nos la prepara Mari Carmen, ¿no?
Ah, sí, sí. Aquí lo que pida el cliente se le hace. Para eso estamos.
Decías que se nota esto de que llegamos a final de mes muchas veces, ¿no? ¿Ves más clientela por ahí por el mercado?
Bueno, a ver, se nota. Al final siempre se nota que hay menos gente. No sé, a lo mejor se arreglan por cerca de casa o no sé, pero se nota. Cuando estamos a finales se nota. Se nota ya a partir del 20, ya se nota, ¿sabes?
Y antes comentabas que además de tener los pollos, que tenéis mucha variedad, el normal, el campero, el de cereal, tenéis otro tipo de carnes por encargo. ¿Cuáles son?
Todo lo referente a aves, pero claro, a partir de lo que te dije, de cereal, campero y del otro, pues tiene que ser por encargo porque son cosas que no se venden habitualmente. Entonces no se van a traer pues pa no venderlas. Entonces todo lo referente a aves lo encargan y sin problema ninguno.
Mari Carmen, ¿dónde podemos hacer los encargos para Pollería Tomé?
Hombre, pues por teléfono, por WhatsApp. Yo las tecnologías no las domino mucho, pero el teléfono y el WhatsApp sí.
Bueno, pues ya es un avance también en relación hace unos años, ¿eh? ¿Quién nos diría?
Bueno, la verdad es que tampoco tengo tiempo de las tecnologías, ¿eh? ni me llaman mucho, ¿sabes? Ya. Entonces, teléfono, WhatsApp y ya está, sin problema ninguno. O incluso mucha gente viene personalmente. Mira, para mañana me tienes tal cosa. Sí, sí, sin problema.
Exacto. ¿Y cómo te localizamos dentro del mercado de San Agustín?
Pues mira, entrando por donde está Abanca, entrando por esa puerta que hay ahí, pues a mano izquierda dos puestos, o sea, pasar dos puestos ya estoy yo, es muy fácil de acertar.
Pues ahí encontramos a Mari Carmen de Pollería Tomé en el mercado de San Agustín. Mari Carmen, gracias, hasta otra ocasión.
Pues venga, gracias a vosotros, hasta otra ocasión. Hasta luego.
Al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verdurita.
Elige tu Cope Coruña.
96.9 y Cope Más 99.9.
Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah. Oh, replay this moment.
Y hablamos ahora de un espectáculo de magia y de salud visual, porque la magia es que estas dos cuestiones se puedan combinar. La campaña Veo Veo nos trae la actuación del mago Kiko Pastur a la Plaza de Europa de Oburgo esta tarde. Y para hablar de esta cuestión tenemos con nosotros a Gustavo Sánchez Rubal, de Óptica Sánchez Rubal. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo va a ser esto?
Pues mira, es un acto muy sencillito, con motivo un poco de la presentación de una colección completa que hemos adquirido de gafa infantil y juvenil. Pues nuestra intención era un poco darlo a conocer al público más directo de este producto, que son los niños. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió lo de hacer un festival de magia, una actuación de magia, que pensamos que les podía gustar, y como realmente queríamos hacerlo pues un poco abierto a todo el público que quisiera presenciarlo, claro, en las tiendas no teníamos capacidad física. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió hacerlo al aire libre, con el riesgo consiguiente, como era aquello que se decía antiguamente en los carteles taurinos, ¿no? Si el tiempo y las autoridades lo permiten, pues esta tarde en la Plaza Europa tenemos la actuación de, como bien dijiste, de Kiko Pastur, para una pequeñita actuación de magia, y de esta manera, pues bueno, compartir pasar un ratito con estos clientes potenciales de este producto que queremos presentar.
Bueno, va a ser este espectáculo de magia, imagino que abierto a todo el mundo que pueda entrar en el aforo permitido, y también con esa muestra de gafas y de soluciones visuales, ¿no?
Bueno, lo que es la muestra de gafas, nosotros, el Parque Europa está pegado prácticamente a la óptica que tenemos en la Avenida de Galicia, en el Burgo. Entonces, lo que es que cualquier persona que quiera ver la colección o quiera ver las gafas tiene que acercarse a nuestro establecimiento, y en la plaza pues vamos a hacer lo que es la actuación y como bien dijiste, es abierto a todo el público, no hay en principio aforo, no hay limitación de aforo ninguno. De ahí el hecho de querer hacerlo en la plaza.
Claro.
Entonces, bueno, eso, nuestra intención es, no hay ni que reservar entradas, ni quien quiera, pues a partir de las 6 de la tarde vamos a estar allí un ratito con Kiko Pastur, pues bueno, pasando, esperamos, un rato agradable.
¿Y qué tienen de especial, que podemos destacar, estas gafas para la población infantil?
Pues mira, realmente muchas cosas. Uno es el público al que va dirigido, pues es un público muy exigente a nivel físico, con lo cual estas gafas pues cumplen, creemos que todas las exigencias de este tipo de cliente, ¿no? Entonces son gafas muy resistentes, son gafas muy versátiles, tienen adaptadores pues para deporte, tienen, y después una de las cositas que más nos gustó y que más nos decidió a apostar por esta empresa es que, además de la gafa infantil y la gafa juvenil que que siempre hemos visto en el mercado, gafas de colores, gafas con un diseño demasiado infantil, nosotros veíamos que había un público que te demandaba gafas con las prestaciones de una gafa infantil, pero con un look un poquito más juvenil, gafas... Claro. Pues es que yo quiero una gafa como la de mi padre, pero claro, una gafa como la de tu padre no la hay del tamaño del niño. Entonces, pues bueno, una de las cosas que tiene esta colección, que creo que es muy novedosa, es que tiene una línea de gafa totalmente juvenil, sin perder esa esencia y esa seguridad que nos da la gafa, que nos tiene que dar la gafa infantil o la gafa que va dirigida para un uso, pues eso, por parte de los niños, ¿no?
Bueno, desde luego que hay que conocerlo, hay que verlo, y esta campaña Veo nos invita a hacerlo de una forma muy especial con esta actuación del mago Kiko Pastura en la Plaza Europa de Oburgo, justo al lado de la óptica Sánchez Rubal, a las 6 de la tarde, sin limitación de aforo, si las autoridades y el tiempo lo permiten.
Exacto.
Gustavo Sánchez Rubal, gracias, hasta otra ocasión.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hoy es 24 de septiembre de 2021. Hoy contamos, por ejemplo, que está de cumpleaños una compañera de la cadena COPE Coruña. No sé si te suena, se llama Iba Iglesias y normalmente está al frente de este magazine. Así que un beso y un abrazo enorme a Eva en su cumpleaños. En 1947 acababa la primera excavación del Castro de Elviña. Un decreto creaba el Museo Histórico y Arqueológico Coruñés y además en 1927 Alfonso XIII y Victoria Eugenia visitaban la ciudad. Nos lo cuenta el calendario histórico de A Coruña. Mañana se celebra el Día del Farmacéutico y lo hacen con un poema especial.
Nos asdores quiso acompañarnos nesta travesía que encargaron para nos co antídoto babearon ríos de veleno. A Meirán de parte deles alcanzaron a sandar.
Con este poema que ha preparado Yolanda Castaño y que se puede ver en YouTube, dedicado a los 26 trabajadores de las farmacias que murieron en toda España a consecuencia de la pandemia. En la provincia de Coruña hay 570 farmacias y casi 2.400 farmacéuticos y farmacéuticas, sobre todo colegiados. Así que nuestra enhorabuena por este Día Mundial del Farmacéutico. Y ahora nos toca hablar de los deportes. Bebé Torrente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Unionistas Depor.
Sí, el domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Nuevo Reina Sofía de Salamanca. Partido complicado. Se enfrenta el segundo, que es el conjunto charro, con 10 puntos, contra el líder, que es el Depor, el conjunto blanquiazul, el cuadro coruñés, que suma 12 de 12, que lleva 10 goles a favor y ninguno en contra. Que ha empezado de forma inmejorable, pero que todavía queda mucho por hacer para lograr el gran objetivo, que es el ascenso a segunda división. El encuentro está marcado por el césped artificial del Estadio Reina Sofía. Ya lo conocen los futbolistas, o por lo menos los que estuvieron la temporada pasada. El Depor ganó 0-1, recuerdo, con ese golazo de Héctor Hernández al principio del partido. Y se habló mucho, y se habla mucho cuando cambia la superficie, de influye, no influye, va a ser decisivo, no va a ser decisivo. Bueno, pues Borja Jiménez, que como entrenador ha dirigido equipos como el Rápido Bouzas, cuyo campo es de césped artificial, dice que evidentemente no es lo mismo, pero que excusas ninguna.
Tiene sus condicionantes, pero también es cierto que creo que se le da más relevancia a la que realmente tiene en el juego. No tiene que ser una excusa, ni nos tiene que hacer jugar peor. Está claro que el bote pues será diferente, cueste un poquito más dominar el balón, pero bueno, al final hay que jugar nuestras armas e intentar ganar.
Trigi y Balín son bajas, está pendiendo un poco de Jaime Sánchez, que se está incorporando a varias tareas con el grupo, pero hay que ver si tiene el alta médica y puede entrar mañana en la lista de convocados y viajar por carretera a Salamanca para jugar ese encuentro el domingo a las 12 de la mañana.
domingo a las 12, que siempre tenemos aquí la porra de los resultados.
Eso es.
Yo soy la depositaria del voto de Eva Iglesias.
¿Y qué dice Eva Iglesias?
Dice que 1-1.
Bueno.
Tenemos que escuchar a nuestro técnico Suso Reboredo.
0-1.
0-1, vale. Leti García Chas dice 1-2. Y Pepe Torrente...
Me quitó el 1-1, Eva, porque me gustaba ese resultado. Pero bueno, venga, vamos a ser optimistas. 0-2.
0-2. Bueno, a ver, la última vez lo ganaste tú.
Correcto. Que... La semana pasada acerté yo con ese 1-0, esa victoria frente al Badajoz en el estadio de Riazor.
Bueno, y también hay que hablar de la despedida de Borges aquí en Cope Coruña.
Sí, porque Celso Borges se despidió del deportivismo, del Depor en Cope Coruña sin rencor. Cerrando una etapa, él vino con mucha ilusión, con muchas ganas no solo de volver al Depor en una segunda etapa, sino un poco de cerrar el círculo e incluso hacer vida. De hecho, firmó un contrato de larga duración, pero entiende que el fútbol tiene estas cosas. El club lo había incluido en el expediente de regulación del pleo, el Depor lo había dejado sin ficha y finalmente, bueno, pues se llegó a un acuerdo durante esta semana para que el futbolista tico pueda seguir su carrera profesional en su país, en el Alajuelense de Costa Rica. Se marcha sin rencor y no descartando en un futuro, ¿por qué no?, fijar su residencia en una ciudad, pues que digamos que es como un poco su segunda casa. Se marcha, pues como lo que es, como decía hoy Borja Jiménez, como un señor, intentando, bueno, pues tener las mejores palabras posibles dentro de lo mal que lo ha pasado, porque ha sido una situación complicada para el futbolista.
Y así, en breve, ¿qué más cosas de este fin de semana nos destacas?
Bueno, por ejemplo, en hockey sobre patines, empieza la Hockey Liga para el Liceo, recibe mañana a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor al Girona. Es la segunda jornada porque se había suspendido la primera por partidos internacionales del Lleida. Y termino con baloncesto. Hoy tiene partido amistoso el Leima Coruña frente al Ourense a las 8 de la tarde en Marín. Es la final de la Copa Galicia LEP. Ahora la Copa Galicia se divide en dos. Por una parte los equipos que juegan en la Liga Endesa, en este caso el Obradoiro y el Breogán, y los equipos que juegan en LEP, como el Ourense descendió, pero el año pasado estaba en esta competición. Bueno, pues sigue disputando ese partido porque está en LEP pero plata, y está el Leima Coruña, el Leporo. En principio el conjunto de Sergio García es favorito.
Bueno, tenemos claro con quién vamos. Pepe, gracias.
Oh, por supuesto, hasta luego.
Bueno, tenemos la agenda deportiva, también la agenda cultural. Entramos en el fin de semana, como no podía ser de otra manera, sobre ruedas. Arranca Xira Karting en la explanada del Palacio de los Deportes con un circuito de karting desde hoy al domingo. Un clásico, puedes montar en los karts desde las 4 de la tarde. Tenemos nuestra habitual ración de cine francés, triple, hoy en la Filmoteca con François Truffaut y El Pequeño Salvaje a las 6 y a las 9 menos cuarto. En el Forum hay dos películas, Guillaume y los chicos a la mesa y Diario de un cura rural, en este caso a las 8 de la tarde en versión original. En el Forum, pero en su auditorio, la Asociación de Vecinos de Oza organiza un debate sobre el plan de movilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas. Comenzará a las 7:30. Emilia Pardo Bazán vuelve al teatro. En el Rosalía se puede ver Cigarreras, una adaptación de La Tribuna. Será hoy y mañana a las 8:30. El Circo de Artesanos organiza una visita guiada a la exposición As Lendas Galegas del pintor Pedro Castro Couto. Comienza a las 8. Desde hoy, el Centro Cultural A Fábrica de Oleiros acoge una exposición con motivo del 50 aniversario de la Asociación contra el Cáncer. 50 años cambiando a historia do cancro, se llama. Para los más pequeños, hay doble función del espectáculo Pica Pica, mañana sábado en el Palacio de la Ópera, a las 5 y a las 7:30, quedan todavía algunas pocas entradas. Tenemos rock and roll, old school, en la Filomatic. La sala ofrece el concierto de The Boderex desde las 10 de la noche. Vuelve la música coral a la ciudad. En el convento de las Capuchinas actúan los coros Ludis Tonalis, Estelas do Mar y Cámara Viva desde las 7 y mañana sábado. Y vuelven también las orquestas. Fíjate, el Festival de Orquestas de Verbena trae a 7 formaciones al puerto coruñés: Cinema, Deluxe, Eureka, Esencia, Dilema, Estéreo y Charleston, todas en el muelle de batería. Podrán estar 1000 personas, pero las entradas están agotadas. El domingo, finalmente, en la Salamun estará Cintia Lund, que suena ahora. Forma parte del ciclo cultural Kilómetro C de Estrella Galicia. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.